la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees.
Las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. ¿Cuántos años cumplía Billie Holiday? 105, ¿no, vizcaíno? 105 habría cumplido en un día como hoy. Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter Brandau. ¿Qué tal está usted?
Estupendamente. ¿Te gusta Billie Holiday o a ti no te saco de Camela?
Camela primero, pero Billie Holiday también. A mí me gusta toda la música.
Muy bien.
Todo tipo de música tiene su cosa atractiva.
Pablo Planas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Qué bien se te oye desde Barcelona. ¿Qué tal todo? ¿Seguimos bien?
Seguimos bien, gracias a Dios.
Mario Noya, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Director de L de Libros, ¿no?
Eso es.
Ahora me dirá el de Sin Complejos que no le he dicho a él nada.
10 años.
No, los galones son los galones. L de Libros, forever.
Ahí está. Si tenéis alguna pregunta interesante, pedid paso, ¿vale? Porque creo que es muy útil que hoy hablemos con el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, porque... estaba leyendo datos sobre pequeñas y medianas empresas en situación, si no de cierre, de a punto de cerrar por lo que están pasando, y creo que desde los medios de comunicación debemos permitir que la gente que crea empleo al menos lance sus SOS, o por lo menos tenga derecho a decir cuál es la situación. Don Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo que tienen las pequeñas y medianas empresas, don Gerardo? ¿Están sirviendo para amortiguar el golpe del coronavirus las medidas que está tomando el gobierno?
Bueno, yo creo que la situación de la empresa española, de la pequeña y mediana empresa española, es crítica. Tenemos un problema de liquidez total, tenemos un problema de falta de tesorería. Nuestras empresas han pasado de 100 a 0. No tenemos ingresos en la gran mayoría de la pequeña y mediana empresa española. Y por tanto, y sin embargo, no se han relajado las obligaciones de pago. Y realmente, si uno no tiene ingresos, difícilmente puede afrontar todas sus obligaciones de pago. Situación crítica, situación lamentable, la que desgraciadamente está pasando la pequeña y mediana empresa española.
¿Qué le pediría usted al gobierno que haga que no haya hecho ya?
Bueno, nosotros venimos pidiéndoselo al gobierno hace ya muchísimas semanas. Ya van pasando los días que parece que son meses o incluso años, me atrevería a decir. Le pedíamos que nos echara una mano, que no queremos despedir a nuestros trabajadores, que no queremos prescindir de los recursos humanos, de las personas, porque detrás de una empresa, aunque haya gente que no se lo crea, aunque haya gente que no lo entienda, hay personas. Y realmente los empresarios somos personas y estamos al lado de nuestros trabajadores, de nuestros compañeros de trabajo, y no queremos desprendernos, prescindir de muchas veces lo más preciado, que es los recursos humanos, que son las personas y los trabajadores. Queríamos que nos ayudaran, y bueno, hay una figura en el marco jurídico que es el ERTE, y bueno, y muchas empresas entraron a acogerse el ERTE, pero los ERTE se han adulterado con condiciones que no tenían en el marco normativo entonces, y además con extinguiéndose cuando se acabe el estado de alarma. Lamentablemente, la economía no se arranca por real decreto, la actividad de una empresa tampoco. Y bueno, y por otra parte pedíamos, como normas generales, por no ser muy extenso, liquidez. Necesitamos dinero para hacer frente a nuestras obligaciones. Y bueno, ahí el gobierno sí es cierto que me habilitó una línea de avales para que nos podamos endeudar, porque no era dinero que nos daba la empresa directamente, sino capacidad de endeudamiento para que fuéramos a las entidades financieras a endeudarnos para poder pagar nuestras obligaciones. Bueno, afortunadamente ayer ya ese cuadernillo de características las tienen las entidades financieras, y vamos a ver después de tantos días si realmente, y esperemos que así sea, podamos endeudarnos para pagar como decía, las obligaciones que tenemos.
Sobre los ERTEs, ha habido tal avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo que estoy viendo publicados en varios medios de comunicación que hay gente que está teniendo dificultades para conseguir que le paguen porque hay dificultades para que se tramite. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que hace unos días dijo que los ERTEs no son despidos, este fin de semana hizo esta comparación. Quiero que la escuche.
Quería clarificar, para que se entienda bien, que los ERTEs no son parados. Piense, por ejemplo, una persona que esté en una maternidad, una mujer o un padre que esté en una paternidad. Esas personas no están en paro. Las personas que están en un ERTE no son parados. Les pasa, insisto, como un permiso de maternidad o paternidad que tienen su contrato en suspenso, pero están cotizando, ¿de acuerdo? Por tanto, desde ningún punto de vista pueden ser parados.
¿Los ERTEs no son parados? ¿Es como tener un permiso de paternidad o maternidad?
Bueno, los ERTE parece que no sé quién se quiere atribuir la creación del ERTE en este desagradable episodio que estamos pasando. Pero los ERTE es una figura que en nuestro marco jurídico está hace muchísimo tiempo. La suspensión del empleo por causa o por fuerza mayor, por causa objetiva de económica o de gestión, es una figura que ayuda a la empresa a pasar esa coyuntura, ese bache, para no tener que prescindir de sus trabajadores, para no tener que despedirlos. En ese sentido, el Estado ayuda al sistema, ayuda al pago de los salarios y no tienes que despedirlo. Efectivamente, pero no es nueva. El problema está en que le hemos añadido unas condiciones, unas condicionalidades al ERTE que no estaban antes, que ha creado incertidumbre. Y esa incertidumbre es la que está arrastrando la pequeña y mediana empresa. Realmente alrededor de todas las medidas, contramedidas, modificaciones, no modificaciones, lo que se crea es mucha incertidumbre. Y eso no necesita la PYME española. La PYME española necesita dinero, necesita liquidez para no tener que cerrar la empresa.
Mario Noya le quiere hacer una pregunta a don Gerardo. Mario.
Señor Cuerva, no sé si están analizando escenarios para ir abriendo la economía. Hay muchísima gente que está diciendo, bueno, cada vez son más las reflexiones que dicen, ojo, muy bien, será necesario confinarse, pero también es necesario alimentarse, tener sustento, derribar la economía. ¿Se está haciendo algún análisis en CEPYME de cómo se pueden ir implantando sistemas de apertura de comercio? ¿Tienen ustedes propuestas que plantear a las autoridades en este sentido?
Sí, se está trabajando en eso. Sí, es cierto que dentro del marco del diálogo social, sindicato, empresario y con la colaboración del gobierno, estamos evaluando esas medidas que se han llamado de desescalar, ¿no? De cómo abrir progresivamente la economía. Yo creo que hay un vector que no controlamos, que desgraciadamente el mundo empresarial no controla, tampoco lo controlan los sindicatos, que es la sanidad, la salud. Es verdad que la sanidad y la salud de las personas están por encima de cualquier cosa y son muchos los condicionantes que desde la evolución de la crisis sanitaria nos tienen que habilitar para saber qué cosas se pueden ir haciendo. A mí me encanta que ojalá este país ya pueda pensar en cómo desacoplar, de cómo desescalar en los cierres que hemos tenido para ir pensando en poder reactivar la economía. Pero como decía, la economía no se reactiva por real decreto. El estado de alarma sí se hace un real decreto y se finaliza el estado de alarma. En la economía, no. En la situación económica de nuestras empresas, no. Por eso, ojo, que no hemos acabado de estar en la línea final. Es cierto, y me agrada que vayamos pensando cómo industria, sectores como la construcción, etcétera, podemos ir acoplándonos en la maquinaria de la creación de la actividad. Pero ojo que todavía hay muchísimas empresas que no saben cómo afrontar los impuestos que tenemos el día 20 de abril. Por tanto, muy bien, y en eso sí aplaudo el trabajo que estamos haciendo conjuntamente para dar la idea, esa guía, esos protocolos de posible funcionamiento en las distintas actividades. Pero claro, yo no me quiero olvidar de la persona, de la empresa que está buscando cómo financiarse para poder llegar a final de mes. Eso no vale que nos olvidemos de ellos, porque sería un gravísimo error. yo creo que hay que estar pendientes todavía de muchas familias, de muchas personas, en definitiva de muchas empresas que están intentando no cerrar su actividad.
Una última pregunta le quiero hacer Pablo Planas. Pablo.
Sí, más que una, muy buenas tardes, mucho ánimo. Y más o menos, si tiene alguna previsión sobre cuándo cree que acabará esto, si la Unión Europea resistirá el embate de esta crisis, y si será peor esta crisis que la de 2008, será como la Gran Depresión, ¿cuáles son los cálculos que tienen ustedes?
Bueno, la verdad que me pregunta una pregunta demasiado inteligente, demasiado, ojalá supiéramos cuándo. Yo creo que esa es una de las variables fundamentales en este proceso, la ventana temporal de crisis real. ¿Cuándo se acabará? Cuanto antes mejor. Las previsiones no son ahora mismo difícil, porque decía yo que yo creo que dentro del vector de la sanidad es la que marca realmente qué tipo de actividad pudiera hacer. Pero yo creo que desgraciadamente lo que tenemos que intentar es que no queda mucha gente en el camino, que no quede gente, que no queden empresas, que no queden familias tiradas en la cuneta. Porque a mí lo que me preocupa ahora es que en estos momentos de que lo está pasando tan mal la sociedad, haya gente que pueda pensar en cambiar el sistema, en realmente menospreciar a la actividad empresarial en nuestro país. Yo creo que dentro de los objetivos generales, dentro de la generalidad, está también, por supuesto, la empresa. Y por ser breve, respecto a la pregunta Europa, esa es una buena pregunta. Realmente se endeuda Europa, se endeudan los Estados. No sé cuál será la opción que gane, pero por favor, que gane ya, porque el dinero tiene que llegar a la empresa, porque si no, cerraremos nuestras compañías, nuestras pequeñas empresas.
Don Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, no sé si quiere aprovechar la ocasión para lanzar algún tipo de mensaje a esos pequeños y medianos empresarios que le pueden estar escuchando, o trabajadores de pequeñas y medianas empresas que puedan estar ahora mismo sintonizando a radio.
Bueno, yo creo que estamos ante una crisis distinta a la del año 2008. Hacía antes referencia a la crisis del 2008. Esto no es una crisis económica provocada por el sistema. Esto es una crisis sanitaria que deriva en una parálisis por decreto administrativo en una actividad económica y provoca una crisis. Yo aquí lo que digo es que, por supuesto, agradezco a todas las personas en el estamento en el que estén, a vosotros, por ejemplo, a los periodistas, muchísimas gracias por la voz que hacéis, porque siempre, por supuesto, a los sanitarios, fuerzas de seguridad, etcétera. Y yo le pido a la empresa, de verdad, quiero humanizar la palabra empresa, porque desgraciadamente hay gente en este país que todavía no lo tiene claro. Empresa significa persona. Y yo, que yo soy un empresario, cuando tengo que prescindir de un compañero de trabajo, estoy prescindiendo de un familiar, de alguien cercano como puede ser tu hermano. Así que no frivolicemos con la intención de que los empresarios lo que queremos es despedir. Los empresarios no pensamos en los trabajadores. En esta situación yo le puedo asegurar que en España la palabra empresa significa trabajador y empresario, familia, personas. Y yo lo que digo es que nos demos la mano y que de esta saldremos fortalecidos, pero todos juntos, por supuesto, trabajadores y empresarios.
Llevo 20 años trabajando en una de esas empresas de las que usted habla, así que le agradezco mucho sus palabras. Don Gerardo, muchísimas gracias como presidente de Cepyme por haber atendido nuestra llamada.
Muchísimas gracias siempre a vosotros.
5:23, Pablo Planas, Mario Noya y Luis del Pino en nuestra tertulia. Y recuerden que el próximo viernes, os lo comento también ya a vosotros, Luis, Pablo, Mario, vamos a hacer el Viernes Santo un programa especial dedicado a las víctimas de esta pandemia. Y hemos dado la posibilidad, y me alegro de que haya muchos oyentes que hayan agradecido el gesto, que fue seguir a los trabajadores de las empresas funerarias, que nos dijeron: se debe hacer un luto nacional, se debe hacer un luto, cada uno dentro de sus posibilidades, darle la posibilidad a los que no se han despedido de sus familiares, y nosotros lo que podemos hacer es darle la posibilidad a esa gente que quiere contarnos cómo fue su familiar o su amigo en vida, o despedirse del que no se ha podido despedir. Un correo electrónico: eslatarde@erradio.fm. eslatarde@erradio.fm, o si lo quieren hacer por voz, nuestro buzón de WhatsApp 648 91 92 61 648 91-92-61. Audio es un buzón para que nos dejen el audio ahí. Lo escrito, no por WhatsApp, lo escrito al correo electrónico. Les damos las dos posibilidades. Como ven, son muchos frentes los que tenemos abiertos como medio de comunicación. Acabamos de hablar con un presidente de una patronal de pequeñas y medianas empresas. Intentamos que nuestros micrófonos puedan servir también como altavoz para los que quieren visibilizar esos números tan fríos que en España se están dando, y al mismo tiempo tenemos que estar pendientes de la batalla contra el virus, la batalla sanitaria, y de la cuestión política, que a veces se mezcla. Hoy, Ketty Garat le ha preguntado algo, le ha hecho varias preguntas, pero hay una que es una pregunta de utilidad sanitaria a la portavoz del gobierno. Quiero que escuchen ustedes la pregunta, que la escuchéis los tertulianos, y luego la comentamos.
Le quería pedir un poco de aclaración dentro de la confusión que ha generado el uso de las mascarillas. El doctor Fernando Simón dijo que no tenía ningún sentido usarlas porque si no estás afectado no servían para nada. Este ha sido el criterio mantenido por el Ministerio de Sanidad y, sin embargo, la semana pasada vimos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con mascarilla y con guantes en una salida a una visita de una fábrica. ¿Cuál es el criterio para aclarar la confusión que tiene el Gobierno? ¿Si hay que usarlas o no hay que usarlas?
Estamos trabajando con diferentes escenarios. Los sanitarios, los técnicos, las personas que lo acompañan en ese debate conocen que hay diferentes escenarios en los que, en función de cómo se vaya produciendo en los días siguientes, estamos solicitando en este momento 15 días añadidos del estado de alarma, tenemos que ver cómo la transmisión del virus se está produciendo y, por tanto, esto va también a decantar cuál de esos escenarios va a considerarse el prevalente. Quiero decir que en algunos de esos escenarios existe esta cuestión de la utilización de las mascarillas y, por tanto, hasta que no se decida exactamente sobre qué línea se va a caminar, cuestión que va a depender de cómo en la próxima semana y la siguiente vaya evolucionando la pandemia. Está todo listo y todo previsto, pero definitivamente adoptaremos la decisión cuando conozcamos los datos más recientes de cómo se está comportando en estos días siguientes la pandemia. Podremos decir si el uso de las mascarillas va a ser recomendado como uso generalizado al conjunto de la población. Lo que sí sabemos es que el próximo lunes, que se incorpora los trabajadores a las actividades habituales de sus puestos de trabajo, sabiendo que hay que seguir haciendo teletrabajo en la medida que se pueda, que hay que mantener distancias de seguridad, que hay que utilizar la higiene en el lavado de manos a través de los dispensadores, que tenemos que utilizar los EPI, los equipos de protección, y por tanto ser capaces de preservar nuestra salud y de las personas que nos rodean. Cuando se tome la decisión definitiva sobre esta cuestión, así lo haremos conocer, porque en crisis sanitaria no es bueno la especulación.
Pregunta al gobierno: ¿los españoles debemos salir a la calle con mascarilla? Respuesta del gobierno: no damos respuesta. Esto ya de por sí sería escandaloso si no fuera porque en una respuesta posterior a la pregunta de el diario El Mundo, ¿por qué ustedes no paralizaron la exportación de test PCR hasta el 15 de marzo, cuando ya estaba pasando lo que estaba pasando en España? Escuchen lo que decía María Jesús Montero, que se ve que no se había quedado satisfecha con la respuesta a Ketty.
Presidente Sánchez se desplaza para el agradecimiento y para la puesta en valor de lo que está haciendo la industria nacional, poniendo al servicio de la producción que se necesita el conjunto de las instalaciones. Sale en un momento donde la población está confinada y atiende la recomendación concreta que en ese caso le da la autoridad sanitaria, porque vivimos en una situación de estado de alarma. Cuando se levante el estado de alarma y se pueda ir progresivamente saliendo, pues ya veremos lo que los técnicos sanitarios nos recomiendan respecto al uso generalizado o no de esas mascarillas. Esto siempre es dinámico y, por tanto, tendremos que ir acompañándolo.
Luis, Pablo, Mario, ¿has escuchado del Pino? Pregunta sobre las mascarillas, no responde porque dice que el criterio científico no quiere especular, y luego dice que el presidente salió con mascarilla y con guantes porque se lo recomendaron así los sanitarios.
Sí, es que los ricos y poderosos tienen unos expertos científicos y luego así los más de andar por casa los dejan para las recomendaciones del pueblo llano. No, es todo vergonzoso, vamos a ver. Por supuesto que hay que salir a la calle con mascarilla, y si a partir del lunes van a empezar a reincorporarse sectores al trabajo, entonces lógicamente tendría que haber una recomendación explícita de que salga todo el mundo. Como gracias a este gobierno ya no hay mascarillas en ninguna parte o es dificilísimo conseguirlas, pues entonces que le recomienden a todo el mundo que se fabrique una mascarilla, lo que sea, o que te tapes con la bufanda, da igual, pero son fundamentales las mascarillas para evitar la propagación del virus, y a partir del lunes más, dado que habrá más gente circulando por la calle. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que este gobierno decidió incautarlo todo, como no había mascarillas para todos y como no quería crear alarma para no reconocer que acababa de permitir unas manifestaciones cuando tendría que haberlas prohibido, pues entonces dice que no hacen falta mascarillas. Pero vamos a ver, estamos locos. Los países que han conseguido controlar la propagación del virus lo han conseguido por las mascarillas, porque una mascarilla no te protege al 100%, pero evidentemente te protegerá más que no llevar nada de nada. Te protegerá de los esputos que te lancen otros y de los que tú puedas lanzar, por el amor del cielo.
La Organización Mundial de la Salud, lo están publicando varios medios, Luis, ha publicado un informe sobre el uso racional de equipos de protección en el que avisa de que las mascarillas realizadas con algodón pueden ser una fuente potencial de infección, ya que no son resistentes a los fluidos y, por lo tanto, pueden retener la humedad y contaminarse. En realidad, lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud es que, como no hay mascarillas, si usted utiliza mucho... hay que decir dos cosas. Ayer la OMS dijo que no había que utilizar las mascarillas porque si se gastaban las mascarillas, entonces los médicos se quedaban sin mascarillas. Hoy lo que dice es que si se reutilizan las mascarillas de algodón, al final lo que puedes tener es un foco de infección ahí. Claro, es que las mascarillas...
Perdóname. Lo que está diciendo es algo de cajón que no creo que haga falta explicar mucho a los españoles. Oiga, después de cada uso, lave usted un poquito la mascarilla, que caramba. O si puede, pues no sé si el algodón es peor que otra cosa, pues que recomienden otro tipo de tela, eso me da igual, pero que desde luego siempre será mejor llevar una mascarilla, sea de lo que sea, que no llevarla, es así.
Mario, Pablo.
Sí, perdón, la mascarilla, claro, hay que ser prudentes, es decir, las mascarillas de algodón pueden servir, evidentemente es mejor una mascarilla de algodón que nada, pero no tiene nada que ver ni con las mascarillas quirúrgicas, ni con las mascarillas un poco todavía más más espesas o de un tramaje más espeso, y eso hay pruebas y se pueden ver vídeos sobre cómo, por ejemplo, una mascarilla de algodón deja pasar la evaporación de un spray. En cambio, una mascarilla quirúrgica, le aplicas un spray por un lado y no aparecen las gotas del spray por el otro lado. Eso hay que insistirle a la gente, a lo mejor, en que se tiene que proteger, en que un pañuelo es mejor que nada, pero que, en fin, que recurra a la imaginación, que utilice, por ejemplo, papel, film, plástico, para poner entre tela y tela, para dar todavía más protección a esas mascarillas caseras, ¿no? Que utilice elementos de barrera también, como pueden ser los, en fin, esos plásticos transparentes que hemos visto que se utilizan para crear máscaras, y bueno, pues eso también puede ser una buena solución. En realidad, la mejor solución casi, dada la... En fin, las características de este virus sería salir con escafandra por la calle, pero bueno, no sé si llegaremos a eso. En cualquier caso, lo que prueba el asunto de las mascarillas es la improvisación del gobierno, la incompetencia de los miembros del gobierno, es decir, ese tipo de respuestas las que ha dado, sobre todo la primera de la ministra Montero, es de antología del disparate, parece un chiste de Gila, es decir, es algo de, absolutamente incongruente, y luego además es escudar las responsabilidades en los científicos, unos científicos que a veces aciertan, pero a veces no, pero en fin, no sé si es muy bueno pasar de la dictadura de los políticos a la dictadura de los científicos y encontrarnos después con el triste panorama de que sí, hay que salir a la calle con mascarilla, pero mascarilla no hay. Y hombre, no es alta tecnología, ¿eh? No estamos hablando de un elemento que a un país más o menos desarrollado le pueda costar mucho producir. En algunas ciudades, yo recuerdo hace poco, hace una semana o dos, en este mismo programa salía gente que tenía fábricas de sofás, de calzado, de otras cosas, que estaban produciendo mascarillas, con las indicaciones o las especificaciones técnicas más o menos correctas, razonables, ¿no? Porque esto, ya digo, no es un elemento de alta tecnología en el que haya potencias y países subdesarrollados, sino que es algo muy muy básico en la prevención, en la higiene y en los sistemas sanitarios. Pero bueno, más que nada, recomendar a la gente que salga con mascarilla, pero que eso no le dé la falsa impresión de seguridad que pueda llevarle a cometer imprudencias. Es decir, que además de la mascarilla tiene que tener una distancia social de un metro y medio, y habría que decirle a mucha gente lo que es un metro y medio, porque en fin, no sé, los españoles tenemos una cierta tendencia a juntarnos a hablar muy cerca unos de otros, y después la higiene manual, los guantes también son fundamentales.
Mario.
Es pavoroso, ¿no? Con la cantidad de muertos que llevamos y que sigamos teniendo que echarnos a la cara declaraciones como las de la ministra Montero, que por otro lado, es decir, esta mujer es una calamidad ya en Andalucía y tenemos que aguantarla ahora con la peor crisis, intentando aleccionar al personal. De verdad, con 400.000 muertos, de verdad, nadie va a dimitir. Nadie va a destituir a nadie, nadie va a depurar responsabilidades. En cuanto a lo de los científicos, efectivamente, hay veces que pueden discrepar, etcétera, pero en este tipo de cuestiones, si no dan pautas claras, es que van a perder todo tipo de credibilidad. Una mascarilla en sí nunca va a ser perniciosa. Que digan la razón por la cual no recomiendan salir a la calle o no recomendaban, porque no hay, pero que no mientan, que no digan, puede ser incluso perjudicial, no mientan con eso. Porque entonces lo que van a provocar es precisamente lo que está llevando al país a la conmoción, ¿no? La absoluta desconfianza en las autoridades. Eso es lo que no podemos tolerar, ¿no? Y luego, Dieter, si me permites también, no me gustaría que nos fuéramos sin dejar pasar lo que ha dicho Gerardo Cueva, ¿no? Cueva, de Cepyme, ¿no? Lo mal que lo pasó un empresario cuando despide, lo dijiste tú hace poco, ¿no? El otro día,
sí.
Esteban González Pons perpetra este tuit. Aviso a los jefes. Teletrabajar, no, mayúsculas, significa trabajar sin horario ni fines de semana. Que el personal teletrabaje, no, mayúscula, significa que pueda disponer de su tiempo 24 horas los 7 días. Puesto que el futuro es esto, los jefes deben aprender también a teledirigir. Vamos a respetarnos. Eso, vamos a respetarnos, sobre todo los mantenidos a los que mantienen. Me parece el colmo que desde la clase política encima se esté dando leccioncitas a los que mantienen el país a flote y a los que cuando no se les deja trabajar, pues pasa esto que pasa, que no podemos, una de las grandes potencias económicas del mundo, no podemos suministrarnos mascarillas y guantes. No estamos hablando de aviones supersónicos, mascarillas y guantes.
Yo entiendo que cada uno tiene una concepción de las cosas y un concepto de las personas. Yo a lo mejor tengo mejor concepto de González Pons que otras personas. Por eso creo que es indigno ese comentario. creo que es indigno y es un comentario propio de alguien de Podemos. Porque si tú conoces a algún jefe que haga eso, ten valentía y dilo. Si no lo haces, estás diciendo que los jefes de las empresas están haciendo eso. Y la experiencia que tengo yo en esta crisis es que los jefes de las empresas lloran. Lloran por mantener a todos sus trabajadores. Se sacrifican por mantener a sus trabajadores. Es la experiencia que tengo yo de la gente que me rodea. De todos los sectores, de sectores diferentes. A lo mejor mi experiencia es equivocada, pero si voy a decir lo contrario, yo lo digo con nombres y apellidos. Y digo, ese jefe está aprovechando para explotar, que es lo que debería haber hecho González Pons. Porque si no, lo que parecía es que era más bien un tuit de Echenique que del número 2 del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Por cierto, y digo esto porque he entrevistado muchas veces a González Pons y cuando he tenido que decir cosas buenas de él, las he dicho. Pero ese tuit era indigno, en mi opinión, de González Pons. Por cierto, que Luis...
Don Dieter, era perfectamente digno y perfectamente descriptivo de González Pons.
Por eso he dicho que mi concepto de González Pons es diferente al de otros, y sabía a quién me estaba refiriendo. Pero, por cierto, Luis, que tú estás siguiendo muy al detalle y lo has denunciado de los primeros, el asunto de que las cifras de muertos no cuadraban. Ayer el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dice, según nuestras cifras hay 1,000 y pico muertos más de los dichos. 1,000 y pico. Bueno, pues atención, porque aquí el gobierno de Sánchez no hace prisioneros. ¿Os acordáis cuántas veces García Page le han vendado la plana a Pedro Sánchez, verdad? Un montón, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de lo de los agricultores, el pacto con Esquerra y demás. Bueno, pues pregunta a María Jesús Montero por el baile de cifras, por lo que ha pasado en Castilla-La Mancha. Y atención, porque el gobierno dice que esto solo pasa en la región presidida por García Page.
El Gobierno de España siempre ha sido extraordinariamente respetuoso con las competencias de recogida de datos que compete a las comunidades autónomas y creemos que los datos que nos proporcionan las comunidades autónomas son datos fiables, excepto en algún momento puntual, en alguna situación concreta que se haya podido producir un retraso en la emisión de datos. Por tanto, la calidad de los datos depende de comunidades autónomas y tenemos una alta confianza en esta recogida que hacen comunidades autónomas, con independencia de que en un tema concreto, en un ítem concreto, en un territorio concreto, se pueda producir algún desfase que, insisto, deberíamos de preguntarle a esa comunidad autónoma porque el Gobierno no tengo en este momento la finura del detalle que vosotros me pedís.
Yo sigo alucinando con deberíamos preguntarle a la comunidad autónoma por parte del mando único en un estado de alarma. Pero bueno, ¿qué os ha parecido Luis Pablo Noya? Porque el recao político a García Page es de los que se escuchan aquí y en Albacete, ¿eh?
Pero que habría que preguntar a una comunidad autónoma, pues resulta que habría que preguntarlas a todas. Por ejemplo, el sistema Momo del Instituto Carlos III ha detectado en Aragón más muertos de los oficialmente reconocidos por coronavirus, así que tendríamos que preguntar a los de Aragón. La comparación de fallecidos en el registro civil entre el mes de marzo de este año y el mes de marzo del año anterior arroja que en Soria habría 4 veces más fallecidos por el coronavirus de los que oficialmente se reconocen. En Castilla-La Mancha habría, como acabamos de ver, un 70% más de fallecidos. En Cataluña hemos conocido que en un día donde la Generalidad de Cataluña daba 123 muertos por coronavirus en total, en hospitales y demás, pues resulta que solo en las residencias de ancianos de Cataluña habían muerto 205 personas por coronavirus. Entonces, y esta mañana hemos escuchado a don Enrique López en el programa de Federico contando cómo en la última quincena de marzo, donde normalmente el año pasado morían 1,100 personas diarias, pues este año morían por encima de 5,000 diarias, con lo cual estamos hablando de cifras que se han quintuplicado y que por supuesto van mucho más allá de lo que reconocen las cifras oficiales de muertos por coronavirus. Evidentemente varía de región en región, de ciudad en ciudad, ese descuadre, pero que hay un descuadre que hace que en estos momentos las cifras reales estén muy por encima de 20.000 muertos, vamos, eso ya, que solo necesitamos que lo certifiquen.
Pues hay una cuestión aquí que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es, creo que lo apuntaba Amanda de Miguel en el artículo que hemos publicado hoy en Libertad Digital, y es que como los medios sanitarios disponibles están volcados en la atención de pacientes de coronavirus, se estará incrementando también la mortalidad de enfermedades que no se están pudiendo tratar adecuadamente como consecuencia precisamente de eso, de que está todo el sistema sanitario volcado en la atención en la lucha contra la pandemia, ¿no? Y eso también explicará las cifras a las que hace alusión Luis, es decir, que ha habido cuatro veces más muertos en este mes que el mismo mes del año pasado. No tiene por qué significar que todos esos muertos han muerto por coronavirus, sino que, lo que estoy diciendo, que pueden haber muerto también con otras enfermedades que no se están pudiendo tratar. Esto es lo espeluznante, es por otro lado, ¿eh?
Había un estudio de la Generalidad en el que, bueno, un informe en el que pedía a los enfermos cardíacos que llamaran al 112, porque había un temor entre esos colectivos, enfermos crónicos, hay un temor a ir al hospital. Uno piensa que se puede infectar y que puede ser peor el remedio que la enfermedad, pero estaban detectando que les llegaban los infartados en mucho peor estado por la tardanza en llamar a emergencias para tratarse el infarto. Perdón, ¿eh?
No, pero sí, pero es que lo que estáis diciendo es la descripción de la realidad. Una de las medidas que se han aconsejado desde el principio es, si usted no es muy necesario, no acuda a un hospital. Y en este caso no es fallo de nadie, es que en el hospital era al principio, y lo sigue siendo, pero sobre todo al principio, por el desbordamiento, porque los sanitarios no estaban protegidos, porque al final no sé cuántos sanitarios llevamos ya contagiados, no sé si son más de 15.000 sanitarios contagiados. ¿Por qué? Pues porque están donde estaban los enfermos de virus. No vaya al hospital si no es necesario, pero claro, cuando te tienes que autodiagnosticar tú, a veces llegas tarde. Entre eso y que nos contaba el representante de los trabajadores de funerarias, se deciden no hacer autopsias, claro. pues claro. Ahí habrá un espacio amplísimo para la especulación de la que hablaba María Jesús Montero antes, para la especulación, claro, pues va a haber un espacio amplísimo porque al final nos ha pillado el toro. Y el representante de los trabajadores de las funerarias dijo que medios había para hacerlas, ¿eh? Medios había para hacerlas, pero lo que subyace aquí, Luis, no sé qué te parece a ti, es que aprovechando esta circunstancia, aquí se abre otra batalla política. Lo mismo que desde un sector se estaba culpando a los gobiernos del PP y a la derecha de los recortes, hoy el gobierno de España le ha puesto a la prueba al de Castilla-La Mancha. Pregunten ustedes al gobierno de Castilla-La Mancha. Ojo, ¿eh?
Es decir, por otro lado, no lo sé, porque no tengo la menor información, pero me parece que el hecho de que no se estén practicando autopsias es de una gravedad extrema. Pienso, por ejemplo, en la gente que tiene que cobrar seguros de vida y que tiene que informar a la compañía de seguros pertinente de que ha habido un fallecimiento y demás. Yo tengo entendido, y ojalá me corrija cualquiera de nuestros oyentes que tenga conocimiento de cómo está la legislación en estos momentos al respecto, pero a mí me da la sensación de que eso, las autopsias son absolutamente perentorias y que las aseguradoras además te las piden, claro.
Lo que ha hecho el gobierno ha sido, con los poderes que le da el estado de alarma, decretar que no se haga autopsias más que en determinados casos, y además que en 24 horas se proceda a la inhumación, que es algo que antes no era así. Es decir, antes tenían que pasar 24 horas antes de poder inhumar o incinerar un cadáver. O sea que la cobertura legal está. Ahora, El problema es mucho más grave, es que si cuando todo esto acabe, al final terminan los responsables gubernamentales en el banquillo para responder civil o penalmente, pues todas aquellas víctimas que resulta que han perdido algún familiar y que no figura en el certificado de defunción que ha sido por el coronavirus, ¿cómo certifican que son víctimas del coronavirus y por tanto piden la reparación correspondiente? Es decir, que tiene unas consecuencias legales enormes todo el tema. Por poner un ejemplo, ayer había un espeluznante reportaje en el periódico El Mundo, entrevistaban a un miembro de un cuerpo de un cuartel de bomberos, donde contaba que el 85% de las salidas que están haciendo son para abrir puertas, porque la gente se está muriendo sola en sus casas, es decir, se empiezan a sentir mal, tienen miedo a ir a un hospital, o llaman a la app de no sé qué, y resulta que le dicen, ¿qué síntomas tiene usted? Bueno, pues quédese en casa, ya le llamaremos, y resulta que como un médico le dijo a Federico, una vez que le entrevistó, esto es una enfermedad que en 3 horas pasas de estar muy bien a estar muriéndote, con lo cual está muriendo mucha gente en sus casas. Claro, es gente que no se le ha certificado que tiene coronavirus, porque no, nadie les ha hecho un test, no se les va a hacer autopsia, no figuran en las cifras oficiales, y estamos hablando de que solo en ese cuartel de bomberos decían que hacían 20 salidas al día para romper puertas, para sacar a los muertos que hay dentro de las casas. Es que es terrible lo que estamos viviendo.
Es que no se va a poder saber el número de víctimas del coronavirus hasta que no se puedan cruzar los datos de fallecimientos de un año con otro, por un lado, y haciendo los equilibrios necesarios para descontar, en fin, o para prever porcentualmente qué corresponde a coronavirus y qué corresponde a otras muertes. Y dos, es que lo que decías, Luis, es que si te vas a tener que enfrentar tarde o temprano a responsabilidades jurídicas, judiciales, pues cuantos menos muertos puedas atribuir al coronavirus, pues casi que mejor. Pero es que además, las autopsias que se puedan realizar a una persona fallecida por coronavirus a falta de test serían aproximativas. Es decir, se puede interpretar que esa persona ha muerto de coronavirus, tenga o no tenga patologías previas, pero no se le puede practicar un test. ¿Por qué? Porque no hay. Y volvemos al tema de las mascarillas y al tema este que explicaba hoy El Mundo, de que, 15 días antes de entrar en barrena nos dedicamos a exportar test del COVID, ¿no? Esto es política y esto lo llega a hacer la derecha, y teníamos a la gente pegando porrazos en las puertas de los partidos de derecha. Si teníamos manifestaciones por la calle, hubiera o no hubiera confinamiento, estado de alarma o lo que fuera. ¿Y qué está ocurriendo? Que no pasa nada porque, porque desde luego quienes el puntal de la información en estos momentos, lo que la gente más consume y más en casa, es televisión. ¿Y en televisión qué está ocurriendo? Pues que hay una ocultación sistemática de los muertos. Es decir, Antena 3, por ejemplo, es capaz de ponernos los féretros en los hospitales de Nueva York, pero aquí no hemos visto todavía ningún féretro, no hemos visto, evidentemente, ni lo veremos, cadáveres, ni bolsas de plástico, ni nada que se aproxime o que nos pueda dar una aproximación a lo que supone en términos globales esta tragedia. Y eso es una tarea que se está llevando a cabo de manera perfectamente orquestada por esos medios de comunicación, por esas televisiones, afectas al gobierno. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues aquí tenemos, por ejemplo, ayer por la tarde-noche, pues una entrevista en Televisión Española con Pablo Iglesias. ¿Por qué? Pues porque sí, para decir que quiere la renta mínima o no sé qué historias. ¿Y qué es lo que no tenemos? Pues no tenemos los nombres de los muertos, a no ser que sean famosos. ¿Qué es lo que tenemos? No tenemos cifras exactas, no tenemos imágenes que nos permitan comprender qué es lo que nos está ocurriendo. No tenemos pues o la serie de televisión esta que se va a emitir esta noche, ¿no? De los diarios de confinamiento, pues las bromas, las típicas bromas a las que son tan de las que son tan partidarios los cómicos, los actores y ese grupo, ¿no? De artistas que está, bueno, pues vinculado al gobierno, a la izquierda, ¿no? Y que se dedica pues a tapar, a camuflar, a echar cortinas de humo y a hacer jiji, jaja y 8 apellidos vascos con 800 muertos o no, casi 1000 muertos y 8 apellidos catalanes y ahora vamos a tener el diario del confinamiento, jaja, qué gracia.
El diario del confinamiento tiene entre sus actores de referencia a Borja Ochoa, que es un tipo muy gracioso, es el Pagafantas, que os invito a que busquéis lo durísimo que ha sido siempre a la hora de denunciar a ETA. Es un chico que me provoca estremecimiento solo pensar lo valiente que ha sido contra ETA, ¿no?
La ironía en radio, no ya.
Y que luego, sin embargo, publica tweets de este tipo. El PP tendrá otra vez las manos manchadas de sangre con el próximo suicidio y las centenares de miles de familias sin hogar. Este lo publicaba en 2013, ¿no? Y hablaba de genocidio financiero en la época de los desahucios, ¿no? Y del terrorismo que practicaban los bancos, etcétera, ¿no? Bueno, pues de premio, junto a Carlos Bardem, una serie, para que nos riamos, porque como solo han muerto 14.000 personas, pues vamos a echarnos unas risas, como bien dice Pablo Planas. ¿Que no quieres reírte? Bueno, pues ponte a llorar con el pobrecito vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, el que presumió de que el pásalo infame del 11M se pergeñó en su facultad. Esto es lo que tenemos, esto, Dieter Brandau.
Sí.
Contra esto es lo que tenemos que bregar.
Por cierto, hay una noticia que luego os voy a explicar más en detalle y la vamos a comentar. Podemos presenta una denuncia a la Fiscalía a propósito del coronavirus acogiéndose a un delito que propuso suprimir el 6 de marzo, es el titular ahora mismo de Voz Populi. Pero ha dicho antes algo Pablo Planas, no tenemos nombres para poner a los muertos a no ser que sean famosos. Y sigo repitiendo el correo y el número de WhatsApp para que ustedes recuerden. El texto en correo electrónico, en WhatsApp, no es mensaje, es audio. Si ustedes quieren poner nombre a alguna persona que hayan conocido que ha fallecido entre esas 13.798 víctimas mortales que llevamos ya. Programa especial el próximo Viernes Santo aquí en Es la Tarde. Es la Tarde @esradio.fm. Un correo electrónico, un mensaje por escrito al correo. Es la Tarde @esradio.fm. Que quieren dejar un audio. Un audio de nuestro buzón de voz, pues a nuestro WhatsApp, 648-91-92-61. Se lo repito una última vez en el programa de hoy, 648-91-92-61. Nos vamos a las noticias de las 6 de la tarde, de las 5 en Canarias, y continuamos aquí en Es la Tarde, en la tertulia de hoy, con Luis del Pino, con Pablo Planas y con Mario Noya.
Radio.
tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. Uno escucha esta música y es como si los problemas fueran menos, ¿eh? Se viene como un poco arriba. Mario Noya, sigues ahí, ¿verdad?
Por supuesto.
Pablo Planas, ¿continúas con nosotros?
Aquí estoy, con vosotros.
Y Luis del Pino también, ¿no?
Por supuesto que sí.
El director de Sin Complejos. Muy bien, Luis.
Y oyente de L de libros.
y lector de todo, Pablo Planas.
Sobre todo oyente de L de libros.
Bueno, mirad, os voy a leer esta noticia que publica Voz Populi. El titular es el siguiente. Podemos presenta una denuncia en la Fiscalía acogiéndose a un delito que propuso suprimir el 6 de marzo. La demanda antibulo de Podemos se agarra a un supuesto delictivo que la formación intentó modificar el 6 de marzo en nombre de la libertad de expresión. Ojo, porque este es otro caballo de batalla que vamos a ver enseguida, ¿eh? El de el tema de los bulos, quién está detrás de los bulos. Ya Adriana Lastra decía ayer o antes de ayer, yo creo que era, y se convirtió en trending topic diciendo: España no merece una oposición que mienta, genere odio y provoque bulos. ¿Qué te parece, Luis?
Vamos a ver, diferenciamos. Por un lado, la tremenda hipocresía de Podemos, efectivamente, en cuanto puede hacer uso de leyes de gobiernos anteriores que criticó y que quería derogar, pues hace uso de ellas siempre y cuando le convenga políticamente. Segundo aspecto. El tema de los bulos concretos que Podemos dice que va a denunciar, que son, por ejemplo, pues el bulo ese de los cadáveres que se suponía que eran aquí en España, cadáveres tirados por el suelo, pero que en realidad eran de Ecuador y demás. Bueno, a mí me parece estupendo que se denuncien esos bulos, o sea, quien se dedica a distribuir esas cosas me parece un canalla. Que la policía meta mano a esos canallas, sea por denuncia de Podemos o sea por denuncia de quien sea, me parece estupendo.
Hombre, pero yo supongo que eso ya lo estarían haciendo, ¿no?
Pues muy posiblemente, pero entra dentro de lo que es la tarea de propaganda de Podemos. Y luego el tercer aspecto. Hay un tufillo ahí de amenaza donde subyace pues una especie de ojito que a los que nos critiquéis vamos a ir a por vosotros. Eso no lo han dicho así, pero digamos que se deja un poco flotando en el aire y siempre queda el miedo de la gente a oye, estos van a intentar silenciar las críticas, van a intentar silenciar la información. Bueno, ya lo están haciendo en las televisiones privadas. Está silenciada la masacre, casi parece que estuviéramos todos de party continuo en nuestros pisos aquí disfrutando del confinamiento. 15 millones de euros pues engrasan muy bien lo que son las parrillas televisivas. Bueno, esa tercera parte, es decir, las posibles amenazas de ojito que como nos vayáis a seguir, como nos sigáis criticando, vamos a ir a por vosotros. Bueno, pues eso, estaremos vigilantes y por supuesto vamos, tendrán que pasar por encima de nosotros para poder hacer semejante cosa, y afortunadamente España sigue siendo un estado de derecho. Ahora, ya puestos a perseguir bulos, como eso de Ecuador, o como el otro bulo de no sé quién que había encontrado en un almacén material que iba a Francia cuando aquí en España nos hacía falta y que era mentira, eran folios. Pues todos esos están muy bien que se persigan. Ahora yo pediría que la Fiscalía persiga a quienes difundieron el bulo antes del 8M en las televisiones, a tantos tertulianos y políticos progres, que difundieron el bulo de que esto era una gripecilla, porque gracias a ese bulo han muerto miles de personas. Así que creo yo que más materia para intervenir que en ese caso no la vamos a encontrar en ningún otro.
A mí me asombra la prudencia de Luis del Pino a la hora de decir que España todavía es un estado de derecho. Me parece bien, no tengo nada en contra de tu percepción, pero yo creo que como bien dices, hay algo más en esta iniciativa de Podemos. Yo creo que hay un intento poco disimulado de acallar a los medios críticos, a los medios críticos y a los no críticos, a los medios que no comen de su mano, y que además es un intento que ya estaba predicho y previsto en la sesión de investidura de Pedro Sánchez, cuando habló, no sé si lo recordaréis, de que, en fin, en su gobierno iba a ser muy celoso en la evitación de estas, de que se propagaran este tipo de bulos. En principio, ¿verdad?, pensamos todos que se podía referir a los bulos, por ejemplo, que jalonaron el proceso separatista y el golpe de Estado separatista, producidos desde dentro de España, pero también desde fuera, por ejemplo, desde Rusia. Pero ahora está claro que, es decir, cuando las redes sociales se vuelven en contra del gobierno, y cuando el discurso informativo no es hegemónico, pues les entra el miedo, y el miedo les obliga a llevar este tipo de iniciativas. Ahora mismo estamos viendo estos días que no mandan sin discusión en las redes sociales. Este es un partido que está empatado, es decir, que habitualmente ellos tienen el control absoluto de eso, del Twitter, del Facebook y de esos sistemas de propagación de opinión. Y ahora ya no lo tienen. ¿Por qué? Porque su nefasta gestión está generando mucha indignación, mucho enfado, y porque estamos hablando de unas cifras de víctimas, de enfermos, y estamos hablando de un sufrimiento demasiado evidente como para que les baste con los medios habituales. Entonces, por eso yo creo que son muy peligrosos, y son más peligrosos cuanto más heridos están. Ahora mismo en Podemos te pueden denunciar, vamos, por cualquier comentario que ellos puedan interpretar vagamente como una alusión, ¿verdad?, a la vida sexual de uno de sus dirigentes, por ejemplo, ¿no? O te podrían denunciar por eso que acaba de decir Luis del Pino, de que le ha acusado, ¿verdad?, de extender ese bulo de la gripe. Pues eso te puede causar, querido Luis, yo no lo quiero, pero te podría causar una querella. ¿Por qué? Por derrotista, porque siempre te fijas en ese tipo de detalles, porque, en fin, eso de la gripe lo decíamos todos, ¿verdad? Pero
Yo no,
tú no, y yo afortunadamente tampoco, aunque seguramente lo pude llegar a pensar en un momento de extremo optimismo, ¿no? Pero es que es cierto que algunas personas, a mí al menos, me costó comprender la dimensión de esta tragedia, ¿no? Pero vamos,
sí, pero si es que es normal, si es que el director del centro de alertas, el experto, que además tenía una cualidad y tiene, pero digo, en ese momento tenía una cualidad que le hacía propicio para que además fuera más creíble, y es que transmitía una calma, había tenido una actuación en la crisis del ébola bastante impecable, y cuando él dijo que las mascarillas no servían, el corte lo metimos todos los medios de comunicación diciendo, oiga, que ha dicho el experto que las mascarillas no servían. Ahora, cuando empezó el asunto a ser tan evidente, yo recuerdo aquí en las tertulias Luis del Pino con las advertencias que lanzaba. Hubo un momento en que ya no es una cuestión de, oye, como ha dicho hoy el exministro Sebastián. No, es que la sociedad, claro, no estaba alarmada, y eso impidió que el gobierno hiciera cosas. Hubo un momento en que ya no es aceptable ni siquiera el error. Porque, bueno, todavía dices, a principios de enero, pues hombre, ¿quién podía esperarse? Hombre, pues usted será el experto, pero bueno, ¿quién podía? A mediados de... es que en febrero ya la Organización Mundial de la Salud te estaba lanzando alertas. Y puestos a ir contra bulos, hoy hemos leído la noticia del Independiente, y así el próximo que diga que en la Comunidad de Madrid se recortó el gasto sanitario, también que sea denunciado por Podemos. Andalucía, la comunidad que más recortó en presupuesto público sanitario de 2008 a 2017. Después, a mucha diferencia, La Rioja, y después Castilla-La Mancha. Y la Comunidad de Madrid no recortó. Estos son los datos recogidos del Ministerio de Sanidad por parte del Independiente, una noticia que hemos recomendado antes. Pero ahora mismo hay dos noticias que son, yo creo, de las que van a mandar en las próximas horas. Por una parte, lo que ha dicho el gobierno en esa rueda de prensa y de lo que se están haciendo eco muchos medios de comunicación. Antes íbamos por Castilla-La Mancha, pero las instrucciones dadas a las comunidades autónomas estarían reduciendo las cifras de muertos oficiales, está diciendo El Mundo, y el PP, Mario, acaba de pedir al gobierno una auditoría para que se sepan cuántos muertos hay, que es algo de lo que estábamos hablando antes.
Claro, no, si es que, de nuevo, es decir, es difícil siempre recopilar datos, y como vivimos en un mundo de donde se profesa veneración a los números, hay veces que a la gente le da igual, con que te quedes con el número ya se quedan todos, o parece que ya sea todo el mundo más tranquilo. Por ejemplo, que sigamos dando las cifras de contagiados cuando todo el mundo sabe que no se está sometiendo a un examen exhaustivo a la población para saber cuántos contagiados hay, es absurdo, y seguimos ahí, dentro de dos años nos llevaremos las manos a la cabeza, y además se supone que somos sociedades absolutamente alfabetizadas y con unos niveles de formación inauditos.
Pero Mario, ¿no crees que, como hemos tenido ya, no digo que sea lo correcto, pero como hemos tenido ya una forma de medir los contagios, la única forma de saber si estamos avanzando, mejorando o empeorando es mantener los mismos parámetros, es decir,
homogeneizarlos, efectivamente.
Claro, si que te digo, no se puede es la única
homogeneizar lo que no es lo que no tiene ninguna base, es decir, Dieter, ¿cómo vas a construir una base fiable si la manera que tienes de medir no es fiable?
No, pero todos sabemos cómo se ha estado haciendo hasta ahora y las carencias que tiene esa medición. Pero si damos por mala esa medición, contando que es lo que tenemos hasta ahora, sabemos si
es normal que se homogeneice y que si han tomado el control verdaderamente, pues sea para aplicarlo precisamente para este tipo de cuestiones.
No, claro, pero mira, por ejemplo, te digo, el dato hoy de Italia que me pasan, el dato de Italia es, Italia registra 3.039 contagios en 24 horas, la menor cifra desde el 13 de marzo, con el mismo modelo. Sé que es un modelo que tiene carencias, pero con el mismo modelo, con los mismos agujeros, con las mismas carencias, sabemos que hoy Italia ha regresado al 13 de marzo. Si cambiamos los parámetros, no sé en base a qué criterios van a funcionar esta gente. Porque claro, entonces Pedro Sánchez nos tiene en cuarentena hasta el año 2025.
Bueno, ojo, es que cuidado. Y eso lo hemos advertido editorialmente, cuidado, porque dentro del gobierno hay gente que su principal objetivo es demoler el régimen constitucional. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos, lo han proclamado, han presumido de venir a eso, a la política. La manera, la única manera que tienen, porque jamás conseguirán un apoyo no masivo, ni siquiera medianamente mayoritario de la población, es en circunstancias excepcionales como esta. Y Pedro Sánchez el otro día, a mí me produjo escalofríos cuando vino a decir que lo del estado de alarma, que vayamos acostumbrándonos, que él verá de qué maneras lo va a ir aplicando, pero que nos olvidemos de la normalidad, y la normalidad también tendría que ver en su imaginario con las cuestiones del control legislativo y la bordaza mediática, etcétera. Cuidadísimo, porque detrás de ofertas también como los pactos de la Moncloa, con gente declaradamente enemiga de la Constitución, que se funda en la indisoluble unidad de la nación española, en la que no cree el vicepresidente del gobierno, pues puede ser bastante peligroso.
Bueno,
y eso lo podemos incluso asociar, Dieter Brandau, con lo que estábamos hablando de las leyes antibulos y demás. Estos tíos han utilizado el estado de alarma para lo quieren utilizar para eliminar el delito de injurias a la corona, etcétera, ¿no? Y a la vez quieren amordazar y quieren ponernos a fiscalizar la información a un gobierno que aún no nos ha dicho quién fue el responsable del famoso asalto con bomba a un centro de menores en Hortaleza que se quiso vincular a Vox desde el propio gobierno. Y entre sus terminales mediáticas hay gente que ha fundado agencias de chequeo de información certificadas por Facebook, por ejemplo, Neutral, la famosa agencia Neutral de Ana Pastor, que es la esposa del señor García Ferreras, tres capas de calzoncillos. Es que estamos en manos de esta gente. Estamos en manos de esta gente, tanto en el panorama mediático como en el panorama político. Y en el panorama mediático lo tenemos aún peor, porque resulta que en el duopolio los buenos, los moderados, los que venían a sostener el sistema, están haciendo ahora más daño ya que los otros. Todo el mundo sabe que es García Ferreras. Lo que no todo el mundo sabía era lo que era Antena 3. Que Antena 3 te está convirtiendo ahora mismo en Nueva York en una suerte de infierno donde los pobres, sobre todo los negros, mueren por culpa de Trump, y sin embargo, qué bien lo estamos haciendo todos en España, y oye, ni una imagen de una puerta de hospital español.
En lo mediático hoy el gobierno de Sánchez y el equipo de comunicación de Moncloa, Iván Redondo, Miguel Ángel Oliver, han tenido dos malas noticias, y es que por los esfuerzos que están haciendo aquí dentro, no han tenido éxito en el extranjero. Y hoy dos medios tan señalados, sobre todo para el gobierno de Sánchez, como el New York Times y la agencia Bloomberg, le meten dos estacazos a la gestión de Pedro Sánchez de órdago, de órdago, con lo que es para ellos la imagen exterior, y que luego al final es lo que
bueno,
queda.
Bueno, Dieter, perdón, es que de hecho, y es lo que les debe de estar poniendo medio nerviosos.
Sí, sí, sí.
Donde más les están dando, bueno, donde más les están dando muy fuerte en la prensa internacional de izquierdas. El Guardian, que es como el país en modo global y el centro de referencia absoluto del mundo anglosajón progre, les sacudió un bofetón hace dos semanas que aún les debe de estar picando la mejilla. El Guardian tiene un convenio con el diario. El diario.es de Escolar. Y el diario.es de Escolar suele traducir los textos del Guardian. Me cachis que este no lo han traducido.
¿Ese no lo han traducido en serio?
Me parece que no, fíjate tú por dónde. Pero es que el New York Times, hombre, también les está dando, que no es precisamente el medio más derechento que te puedas echar en cara, ¿no?
No, todo lo contrario.
Si me permitís, en este caso Pedro Sánchez está siendo una víctima colateral de los intereses políticos concretos en esos países. Es decir, ¿por qué la prensa progre inglesa? ¿Por qué la prensa progre americana de repente empiezan a atizarle a Pedro Sánchez y a sacar que, como es así, gracias a la negligencia de Pedro Sánchez, gracias a no haber tomado medidas antes, lo que se podía haber controlado de una forma, hombre, dramática pero no catastrófica, terminó derivando en una espantosa catástrofe que nos ha situado en el podio de muertes en el mundo? Pues porque cada uno en su país, los medios progres en Inglaterra, los medios progres en Estados Unidos, quieren resaltar que si en estos momentos Inglaterra va mal y Estados Unidos va mal, es por la negligencia de Boris Johnson y de Donald Trump, con lo cual, pues dicen, ¿cuál es la mejor manera de resaltarlo? Pues recurriendo a un ejemplo, mirad, ahí está España, fijaros cómo España es en estos momentos el país del mundo con más muertos por coronavirus por millón de habitantes. ¿Por qué? Pues porque Pedro Sánchez no tomó medidas, exactamente igual que Trump, exactamente igual que Boris Johnson. Ese es el asunto.
El remate a esto, Planas, está sentado, ¿verdad?
Sí.
Porque es que yo cuando lo he visto me ha dado el tuit del diario El País dando enlace a la noticia de la llegada de cargamento diciendo en 72 horas, le repito, El País, ¿eh? En 72 horas el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha logrado traer dos aviones con un total de 140 toneladas de material sanitario. Ninguna otra comunidad ha traído un volumen semejante en tan poco tiempo. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Nos falla el New York Times, Bloomberg, no, El País.
Dieter, eso debe de ser que Germán Ter debe guardar alguna clave de acceso a la redacción de cuando él estaba en El País.
Habría hablado bien de Rocío Monasterio, no sé si de Isabel Díaz Ayuso.
Yo tengo la tesis de que ha sido el becario, desde casa además, porque ahora como todo el mundo trabaja desde casa, pues el becario ha dicho, pues vamos a contar verdades, así que sirva de precedente.
Yo te digo que esto a mucha gente le ha parecido una fake news, y no, es en el, vamos, aparece El País Madrid, arroba el guión bajo país, guión bajo Madrid, en 72 horas Díaz Ayuso ha traído más material que ninguna otra comunidad con un volumen semejante en tan poco tiempo, lo que le faltaba hoy a Iván Redondo. No es de hoy
recordar
el tuit,
Quiero además recordar que El País fue uno de los que hizo coñas con los aviones fantasma.
Sí, es verdad. ¿Dónde están?
Por Isabel.
¿Dónde están los 23 millones de euros en gasto sanitario? Bueno, pues ya lo han encontrado y será por cargo de conciencia. Una mención, Nieves, y continuamos en la tertulia de hoy, que está muy interesante, porque además tenemos que seguir abordando otro asunto colateral que nos deja el tema del coronavirus. Ahora se lo cuento.
Pues vamos a hablar de BIO y no es un gasto, es una inversión. El primer sistema esterilizador de aire de uso profesional está al alcance de todos los hogares. Todos lo podemos tener en nuestra casa con una simple llamada, 900-730-122. Repito el teléfono porque además es gratuito, 900-730-122. Ya sabe que por ser oyente de radio va a disfrutar de un 15% de descuento, que lo puede tener 15 días de prueba en su casa sin ningún compromiso y que es un filtro, el más sofisticado del mercado, para purificar totalmente el ambiente.
Por cierto, Nieves, hablando de material que ha llegado a España, el rey está reunido o se ha reunido ya con la ministra de Exteriores, con González Laya. La ministra nos dijo que el material de Turquía, que se habían quedado los turcos, que nos habían robado los españoles, estaba de camino a España. Yo no he visto que haya llegado. Vamos a ver si comprobamos, si tenemos alguna noticia publicada al respecto, y ahora lo comentamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en Bankia.es. Bankia.
¿Está usted cansado de hacer la compra aguantando colas insoportables para luego volver cargando con el jamón? ¡Eso se acabó! Tujamondirecto.com le lleva a casa el mejor jamón. ¿Loncheado o pieza completa? En 24 horas en su mesa. Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad. ¡Anda! ¡Ya está aquí el mío! ¡Les tengo que dejar!
Llámanos al 984-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
Tener un sistema inmunitario fuerte puede ayudarte a prevenir la gripe y el resfriado. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales que contribuye a mantener y fortalecer el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Inmunobalance y di adiós a la gripe y los resfriados. De venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con BIO, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de BIO, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
BIO, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Se nos está pasando volando el programa, son ya las 6:34, las 5:34 en Canarias. Por cierto, hemos encontrado, hablando de vuelos, esa información sobre el material que se quedaron los turcos y no nos querían devolver, y dijo la ministra que hemos hecho todo lo que podíamos. Parece que será mañana a las 4:15 de la tarde cuando el avión venga. Cuando llegue se lo contaremos, porque la ministra nos lleva diciendo que en las próximas horas no llega. Mañana dicen que por la tarde saldrá de Estambul el avión con los respiradores españoles.
Mientras, Perdón que te interrumpa, que sabes que no me gusta.
No, hombre, Mario Noya. No,
oye, ¿qué pensará de este tipo de noticias el empresario al que desvalijaron en Andalucía?
¿El de las mascarillas?
Sí.
Sí.
No, pregunto. Pues que no. Si lo que le hacen a él está bien y lo que nos hacen a nosotros está mal.
Sí, lo que pasa es que yo creo que a ese empresario lo que más le dolió es que a él no le desvalijaron. A ese empresario llegó la Guardia Civil y le dijo, nos vamos a quedar con esta mercancía por orden del gobierno. Y los trabajadores de esa empresa ayudaron a cargar los palés. Lo que más le dolió a ese empresario es que en las televisiones apareciera, la Guardia Civil se incauta como si ese tío estuviera haciendo un trabajo sucio, como si fuera un narcotraficante. Era el proveedor de la Junta de Andalucía. Y cuando el gobierno tomó el mando único, que fue a entrar como un elefante en una cacharrería, entre algunos de los de las cosas que hizo mal fue esa, pero es que encima le pusieron como narcotraficante. Bueno, a las 6 de la tarde empezaba la junta de portavoces. La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, antes ha pasado por este programa y ha dicho que le va a exigir sí o sí al gobierno una serie de cuestiones para que el Parlamento deje de estar en cuarentena. Ha dicho Cayetana Álvarez de Toledo, si trabajan las personas de un supermercado, si trabajan los de las fuerzas de seguridad, los médicos, los periodistas, ¿por qué no vamos a trabajar los representantes de la soberanía nacional? Y decía esto.
Tenemos miles de víctimas en España, pero la democracia no puede ser una víctima de esta crisis. Hemos dicho desde el principio que el Congreso no se cierra ni en caso de guerra, y eso es lo que se tiene que aplicar por dos criterios fundamentales. En primer lugar, porque los diputados somos un servicio esencial, somos un servicio fundamental a la nación constitucional española, somos servidores de los ciudadanos. Y en segundo lugar, porque los diputados no somos de mejor condición que los médicos, las enfermeras, los policías, guardias civiles, cajeras.
Le ha planteado 6 cuestiones planas al Partido Socialista y a Podemos. Recuperar las sesiones de control, recuperar las comparecencias de Sánchez, las comisiones, también que se puedan tramitar las peticiones que se habían hecho, las ruedas de prensa en el Congreso de los Diputados, como exigencia inmediata al PSOE, teniendo en cuenta que el próximo jueves se tiene que votar la prórroga del estado de alarma. No claro, sé, sería lo que le he planteado yo hoy a Cayetana Álvarez de Toledo y ayer a Ana Pastor es, ¿y si el PSOE y Podemos no aceptan? ¿Qué pasará el jueves en esa votación? ¿Qué creéis, Luis? Planas, perdona.
Claro, es que sería muy interesante que el Congreso recuperara una cierta normalidad. Y una cierta normalidad no pasa por hacer sesiones pues con el banco de los ministros lleno a reventar, porque claro, ahí no caben y se contagiarían todos por segunda vez o tercera vez, sino, pero sin mantener una cierta actividad. Y tiene toda la razón la portavoz del Partido Popular al advertir que, pues hombre, seguramente ha cometido un pequeño exceso al compararse con los médicos. Los médicos a mí me parece que son más importantes que los políticos en este contexto, pero tiene razón. Es decir, un político no es mejor que un policía, que una cajera de supermercado. Y entonces esto tiene que volver a la normalidad. Y una manera paulatina de volver a la normalidad es que pues haya grupos reducidos de diputados que empiecen a trabajar guardando las distancias, con mascarillas, etcétera, 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 pero que empiecen a trabajar, que empecemos a ver algo, un congreso que no sea telemático, porque si no al final pues vamos a acabar dando la razón a Puigdemont cuando decía que él podía ser presidente de la Generalidad a distancia. Eso por un lado, y por lo que pueda pasar, hombre, pues a mí me gustaría que se viera la posibilidad de que la oposición pueda introducir matices en ese estado de alarma. Y es una opinión muy personal, pero yo creo que si las mascotas, si se puede sacar a pasear a una mascota, pues yo creo que habría que establecer turnos o alguna manera para poder sacar a los niños de casa. Es decir, no sé si a primera de la mañana o a media mañana, es decir, que se empezaran a habilitar medidas pues para ir desescalando paulatinamente y en el y incluso en el ámbito económico, porque además está ocurriendo una cosa en la economía que es que cada comunidad autónoma aprovecha pues para privilegiar a sus sectores básicos. Es decir, esto es un servicio esencial en Cataluña y no es un servicio esencial, por ejemplo, en La Rioja, y al revés. Y yo creo que sería muy positivo que el gobierno se abriera a la introducción de esos matices, pero no creo que ocurra. Yo creo que Sánchez va a pedir un apoyo incontestado y que lo único que tiene que ofrecer además son fórmulas periclitadas, viejas, como el plan Marshall en el caso de Europa o los pactos de la Moncloa en el caso de España. Es decir, no tiene ni siquiera la capacidad creativa suficiente como para plantear cosas nuevas, aunque se basen en soluciones del pasado. Pero por eso insisto, el gobierno estaría bien que el gobierno supiera que no todo le puede salir gratis, que no todo le va a salir bien y que tiene que transar con la oposición. Y hasta ahora no ha habido oposición. A lo mejor necesitaban verse las caras para articular una oposición a un gobierno que ha aplicado el rodillo y ha hecho lo que ha querido hasta ahora.
Una de las seis cosas que ha pedido Cayetana, Luis, Mario, es la aprobación. Que se levantara la suspensión de los plazos reglamentarios para tramitar las iniciativas parlamentarias que se habían aprobado el 19 de marzo. Yo creo que no era la prioridad. Yo creo que por el orden que ha dicho es sesión de control al gobierno cada semana, comisiones parlamentarias que se reactiven, como la Comisión de Sanidad, para que el ministro Illa dé explicaciones, y esta estaba como en cuarto o en quinto lugar. De momento se está filtrando qué es lo que ha aceptado Meritxell Batet o qué ha propuesto Meritxell Batet para que aprueben el resto de partidos, pero me da a mí que con esto no sería suficiente. ¿Cómo lo veis, Luis, Mario, Pablo?
Vamos a ver, si hay un gobierno que ha demostrado de la manera más pavorosa que no merece confianza, y mucho menos la confianza extraordinaria que tienes que depositar en un gobernante que está aplicando legislación excepcional, es este gobierno. A este gobierno hay que decirle no, como ha hecho Vox, o decirle sí, con unas condiciones estrictísimas. Porque se han revelado un peligro, de hecho una amenaza para la salud pública. Tú no puedes dejarlos, no les puedes dar un cheque en blanco, jamás, como decimos en los editoriales, en el editorial digital, jamás se debe entregar un cheque en blanco a un gobernante, pero a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez, pero qué broma es esta, qué broma macabra, con 14.000 muertos encima. En Libertad Digital publicamos hace poco un artículo de una diputada del Partido Popular, María Jesús Moro Almaraz, que es profesora de Derecho además, y viene a alertar de la anomalía que se está cometiendo, ¿no? Y el título era bien expresivo: el gobierno no puede ser una apisonadora de derechos. Además, la señora Moro venía a decir que se está haciendo una aplicación del estado de alarma que casa mucho más con la aplicación del estado de excepción. Así que todas las precauciones y las cautelas que se les quieran imponer al gobierno me parecen hasta pocas. Hasta pocas, dice Brandao.
Luis.
Vamos a ver, yo creo que la actitud que han adoptado Vox y PP es correcta. Vox ya ha anunciado que recurre al Tribunal Constitucional la manera en que el gobierno está utilizando de forma torticera e ilegal el estado de alarma. Ya se han incorporado a sus puestos de trabajo en el Congreso y han pedido que se abra. El PP está en lo mismo, exigiendo que el Congreso reanude su actividad, porque es que Sánchez ilegalmente ha paralizado la actividad del Congreso. Recordemos que la Constitución dice explícitamente que la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio no interrumpirá la actividad parlamentaria, porque es que eso lo faltaba. Es la expresión de la soberanía nacional, es donde se puede controlar al gobierno. Lo que pasa es que, claro, el gobierno lo que ha intentado es evitar cualquier tipo de control, porque en estos momentos tiene 14.000 muertos encima por sus negligencias, con lo cual ha querido que no le pueda preguntar el Congreso, ha querido que no le puedan preguntar los periodistas, y bueno, poco a poco
afortunadamente para todos, se van revelando los sectores correspondientes en la arena política, PP y Vox exigiendo que se abra el Congreso de una maldita vez. En el terreno informativo, el plante de los medios ha hecho que por fin tengamos ruedas de prensa donde pueden preguntar en abierto los periodistas. Bueno, pues a este gobierno habrá, dadas sus querencias totalitarias y a gobernar por decreto, habrá que pararle los pies recurriendo a todas las armas que tenemos en nuestra mano. Por ejemplo, pues eso, a recurrir al Tribunal Constitucional cada vez que sea preciso.
Por cierto, Dieter, si me permites, Pablo Planas acaba de abrir hacer un comentario muy interesante de, oiga, pues sí, vamos a ver si se pueden sacar a los niños, mirar, a ver qué cosas se pueden hacer mejor, etcétera. Yo creo que también habría que prestar atención prioritaria a la cuestión de despedir a los muertos. Tú no, vamos a ver, no puedes prohibir 100% a la gente estar en los últimos momentos de tus seres más queridos. No puedes, así de sencillo. Si hay alguna manera, y la hay, de hacer duelos con las condiciones de seguridad más estrictas que quieras, en los las circunstancias más pautadas que quieras, pero tú no puedes impedir a la gente que despedirse de sus seres más queridos. De sus seres más queridos que en muchísimos casos estamos viendo que se están muriendo solos en sus casas. O sea, como dice Luis del Pino, entra un bombero a casa de tu padre, de tu abuelo, de tu hermano, de tu mujer, lo tiene que retirar y tú no vas a poder ni siquiera despedirte por última vez. ¿Seguro que no hay una manera? ¿Seguro que no hay una manera? Y repito, con todas las medidas de precaución y prevención del mundo. Y por supuestísimo, pensando en la salud de los profesionales, de los servicios funerarios, etcétera. Pero que de verdad me están diciendo que en la España de 2020 no hay una sola manera para arbitrar un proceso de despedida que sea digno de tal nombre.
Se le está complicando el día, menudo día están teniendo en la factoría Iván Redondo, en la cuestión, en el equipo de comunicación del gobierno, porque os he contado antes el asunto de los bulos, de la denuncia de Podemos, de los bulos del coronavirus, que además es verdad que está circulando una basura infecta con sesgo de izquierda y también de derechas para intoxicar en todo este asunto. Mira lo que nos están haciendo. Antes citaba Luis dos casos que son paradigmáticos. Por una parte, el del almacén, que era un almacén de folios, y salía un tío grabándose diciendo que había ahí material sanitario y lo estábamos mandando a Francia porque España no pagaba. Era falso, era una fábrica de folios. Y el otro, el de estos son los muertos que hay y no, y eran de otro sitio. Pero al mismo tiempo, bulos contra la Comunidad de Madrid. Bueno, hay ahora mismo un trending topic que es bulos gubernamentales, y es que Girauta, y ha sido retuiteado por Luis del Pino y comentado, propongo recopilación por aquí de noticias falsas difundidas por el gobierno de Sánchez y relacionadas por el coronavirus. Y es que otra cosa que se ha convertido en viral es el vídeo que nosotros hemos puesto, el audio de la entrevista que le ha hecho hoy Ana Rosa Quintana al presidente de una plataforma de venta de kits farmacéuticos, en el que, bueno, yo creo que lo podemos recuperar, si lo está comentando ahora todo el mundo y lo están pasando por WhatsApp. Escuchad.
¿El gobierno de España está trabajando con vuestra plataforma?
No.
¿Pero lo habéis ofrecido?
Sí. Cuando empezó todo, y yo te explico, esta plataforma es la plataforma del 21P16 de la PEC. España no es parte de la PEC, pero como nosotros somos el partner oficial para su logística internacional, nos comentaron, oye, si queréis, pues España, poder colaborar con nosotros, lo que necesitéis, aunque no seáis un país miembro, pues podéis entrar a la plataforma, funcionar con ella. Obviamente, pues nosotros inmediatamente nos dirigimos pues a presidencia del gobierno, tanto autonómico como nacional, lo informamos, lo explicamos, lo presentamos, le exigimos que los pusimos en contacto, y la verdad que no hubo tampoco, aparte de que muy bien, muchas gracias por la información, los contactaron a ellos para saludarles y poca cosa más.
Pero esto que me estás contando es, ¿cuándo ocurrió esto?
pues al principio que enviamos el confinamiento, era unas 3 semanitas.
¿Y todavía no se han puesto en contacto con este grupo, que es...?
Yo sé que ayer, a partir del mediodía, imagino que después de lo que pasó con la rueda de prensa, pues sí que nos llamaron de Presidencia de Sanidad de Cataluña, nos llamó el mismo presidente para ponerse en contacto, para pedir toda la información necesaria para poder tomar decisiones urgentes.
¿Ayer?
Pero poca cosa más.
¿Ayer?
Sí, ayer. Ayer.
Perdóname, esto es un escándalo.
Sí, imagínate nosotros, o sea, el resquemor que lleva uno por dentro, viendo como otros países, pues obviamente, pues están obteniendo las pruebas necesarias, están obteniendo todo lo que necesitan para poder seguir adelante, y ver como tu propio país, pues sigue de la forma pues estática, y diciendo que es tan difícil conseguir esos materiales, o que no existen, o que no hay en stock en el mercado, o que es tan difícil irlos a comprar. La verdad que es una angustia también personal.
A esto sumen que hoy el diario El Mundo ha desvelado que hasta el día 15 de marzo las 3 empresas que estaban fabricando test PCR, no test de Chichinabo, no test Ganga, no test Full, no test Piratas, test PCR, los más fiables, 3 empresas españolas estaban exportando estos PCR a China, a Irán, a Corea del Sur, porque en España no había demanda, porque aquí no se tenían que hacer los test, nos dijeron desde el gobierno. Pregunta el diario El Mundo, Marisol, y le responde María Jesús Montero.
¿Por qué el gobierno permitió que los test que se estaban fabricando en España se estuvieran exportando hasta el 15 de marzo? En ese momento la OMS ya estaba recomendando que se hicieran test masivos y se exportaron. ¿Por qué se permitió?
Que nunca se pueden hacer análisis retrospectivos mirando hacia detrás con la información que tenemos un mes o un mes y medio después. Eso es imposible, no lo hacemos nunca en la sanidad. Evidentemente uno tiene que tomar decisiones con la información disponible en cada momento, y eso es lo que marca tu pauta. Ojalá todos y cada uno de los ciudadanos pudiéramos tomar decisiones con información de cómo se comportan los acontecimientos una vez que han transcurrido.
Pablo, pero eso sería... Mario, Luis, os doy un minuto a cada uno para que comentéis lo que acabáis de escuchar. Empiezo por ti, Planas.
Bueno, es que a mí me pone esta señora, me parece que está asumiendo un papel que no le corresponde. Es una absoluta indocumentada, no tiene ni idea de lo que está hablando, y después, pues claro, es decir, ya viendo esta historia del Grupo Med y de los ofrecimientos que se han hecho al gobierno de España de material bueno y de las pifias, y de que estos tíos no saben comprar una simple mascarilla sin que les estafen, pues dice, pues suerte que estamos vivos. Luego ya le añades que una de las expertas asesoras científicas de este gobierno es Leire Pajín, y te das cuenta de que estamos vivos de milagro. En fin, eso es lo único que tengo que decir, que me da mucha pena por nosotros, me da más pena por nosotros, pero es que también esa señora, esa ministra, me da pena.
Luis,
aquí yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Primero, lo que ha sido el dilatar el acopiamiento, el acopio de materiales de protección especialmente para los sanitarios, lo hemos visto con algunos de los ejemplos que ha citado usted, don Dieter, y luego otra cosa que yo creo que habrá que entrar a saco en algún momento, y espero que los partidos de la oposición empiecen a trabajar ya en ello, que es auditar exactamente qué ha comprado y a quién el gobierno de Pedro Sánchez, y a qué precios y en qué fechas, y a quién no se ha comprado. Es decir, a qué empresas españolas, fabricantes de mascarillas o de respiradores o de tests o de geles desinfectantes, pudiendo haberles comprado, no se les ha comprado. ¿Y por qué? Porque la gestión del gobierno es enormemente turbia. Desde luego está claro que la incompetencia ha sido suma, pero para evitar posibles sospechas de que pueda haber algún tipo de tráfico de influencias por algún lado, pues creo que debería aclararse esa información cuanto antes.
Mario, tu último minuto me gustaría que lo dedicaras para decirle a los oyentes de este programa por qué podría ser una buena idea hacerse socio del Club de Libertad Digital, que es algo que todavía no hemos recordado hoy.
Bueno, pues Dieter, ya lo sabes, es que vamos a ver, con la que nos está cayendo y con la tremenda responsabilidad que tienen los medios de comunicación con más impacto, llegada y caja, si nosotros nos venimos abajo, de aquí ya no nos levanta nadie. Eso está más claro que el agua. Nosotros siempre hemos dicho, vamos a ser pequeños pero peleones siempre. Para pelear necesitamos que alguien nos ponga los guantes. Y ese alguien solo puede ser el oyente de radio y el lector de Libertad Digital, que son los mejores del mundo, por supuestísimo.
¿Dónde se compran,
que lo han demostrado?
¿Dónde se compran esos guantes? club@libertaddigital.com. club@libertaddigital.com. Mario, a seguir dirigiéndole de libros, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Luis del Pino, sin complejos.
Venga, un abrazo.
Y en nuestra redacción multimedia Radio Libertad Digital de Barcelona, Pablo Planas, que sabes que te queremos.
Muchas gracias, os quiero también a vosotros.
A las noticias de las 7 de la tarde, de las 6 en Canarias, sigan escuchando el radio, sigan leyendo libertaddigital.com, que merece la pena. Hasta mañana, amigos. Don't say you love me, it's understood. Don't say you're happy out there without me. I know you can't be, 'cause it's no good.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.